When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
La serie española que ha enganchado a todo el mundo. La Casa de Papel regresa a Netflix. Pero las cosas no van bien para el profesor y su banda.
Todo puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros.
Te ofrezco la libertad.
Si no colaboras, 30 años.
Tú decides, inspectora.
Acabo de perder las cámaras del interior del banco. Estáis solos. Que ya no sois invencibles.
Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí.
Pero que iba a sacarnos. Cumpla su palabra.
Tokio es un asesino. Es mucho más que un atraco y tú lo sabes bien.
¡Vamos!
La espera ha terminado. Ponte el mono rojo porque un nuevo enemigo puede poner el atraco del siglo en peligro. La Casa de Papel parte 4, ya disponible en Netflix.
Buenas a todos, bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy María Santonja, la productora de nuestros podcasts, nos ha propuesto un tema un poco, ya veremos, pero controvertido, sospecho. El título del Top, que os lo leo literalmente porque es divertidísimo, es Series subiditas de tono por si te pones tontorrón durante la cuarentena. Así que básicamente es un top de esas series que nos ponen contentos, que tienen un algo que nos alegran la vida. Así que yo soy Marichu Olazábal y conmigo están Alberto Rey.
Hola, bueno, ya sé que en este María nos ha lanzado a los leones de sacar nuestras perversiones más profundas y anhelos más inconfesables, pero aquí estamos porque somos un servicio social y no se nos reconoce.
Tal cual. Y estamos también con Richie Fintano. Hola, Richie.
¿Puede que sea el título más largo de un top en el que he participado? Puede ser, perfectamente.
Totalmente. Y me ha parecido divertidísimo a mí eso de si nos ponemos totorrones durante la cuarentena, que en fin. Mi estadística cercana además me indica que la libido, por cierto, estos días está en los suelos. Pero bueno, vamos a ir con un top ahí cañero. Una pregunta. ¿Cómo habéis hecho la lista? ¿Qué criterios habéis utilizado? ¿O simplemente ha sido anotar 10 series que os ponen cachondos y punto? ¿Alberto?
Yo la he hecho hace 10 minutos y me ha salido del tirón. O sea, ese es mi nivel de... O sea, he puesto los títulos luego, y los he numerado, pero normalmente sabes de esto que tachas en plan, ahí tengo dos cuatros, tengo dos... No, ha sido 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tenía el 1, el 2 y el 3 muy claro y el 10 y el 9 y el 8 muy claro. El resto ya sabéis que como todos los términos medios y más en un tema como este, importan bastante poco. Pero sí, lo tenía súper claro, aunque probablemente diréis títulos que yo no tenga y diré, ¡ay, esa también! Porque no voy a negarlo, o sea, mi abanico, como bien dijo Viviana Fernández, a mí me cabe un camión, pues esto es igual.
O sea, los Reyes Godos no, pero la lista de las series que con mayor erotismo, esta sale del tirón.
Sí, que normalmente cuando dicen un top 20, un top 30 y un top 40, o sea, yo saco, ¿eh?
Ve apuntando. Richie, ¿cómo lo has hecho tú?
A mí, la verdad es que me ha costado un poco, porque claro, también definir un poco los términos de... Por lo general, los términos de los tops suelen ser bastante complicado porque suelen tener los límites un poco difusos. Pero en una cosa como esta ya, por demás. Entonces, me he intentado ajustar un poquito a cosas que para que la gente no me mire mal por la calle, porque claro, hay series muy tremegundas que claro, tienen algunos puntitos que sí que te pueden llegar a poner un poco alegre, como tú decías al principio, pero claro, a lo mejor el tema de la serie dices, madre mía, a este le pone esta serie de crímenes y asesinatos salvajes y tal. No, no me pone eso, pero tiene otras cosas. Entonces ha sido bastante
Richie,
complicado.
No me empieces por ahí, Richie, porque hoy, mejor que nunca, o follamos todos o la puta al río,
sí, sí,
¿eh?
En realidad,
no me
empieces hoy debería valer con... todo, hoy debería valer todo.
No me empieces con erotismos y con el concepto, ¿eh? No, aquí estamos a calzón quitado, aquí, jo, qué bien, qué de frases hechas podemos usar.
Totalmente.
Y a salir de siete armarios uno detrás de otro. Y ninguno es el de Narnia, ¿o sí?
Bueno, si quieres cruzar esa línea también de Narnia con animales fantásticos y criaturas, ahí ya puede ser el acabose.
Calla, que estaba a punto.
Centauros no son válidos, te aviso. Yo en este top reconozco que es en el que menos normas me he puesto, entre otras cosas porque me ha costado bastante. Así como Alberto va del tirón, a mí me ha costado bastante. Yo creo que cuando veo series estoy un poco muerta de cintura para abajo, porque me ha costado bastante. Eso sí, he intentado que no hubiera muchos asesinos ni muchos perseguidores de asesinos, porque por estadística en las cosas que veo, pues al final me daba cuenta que había demasiado aquí matón y matador. Así que nada. Si os parece, vamos a ello y arrancamos con la lista de nuestro top de series sensuales, eróticas, no subiditas de tono, no sé cómo la había llamado María. A ver, con el número 10. Empezamos por ti, Alberto. ¿Qué serie has puesto en el número 10?
Me la tenía que quitar. Instinto. Es esta serie de Movistar Plus hecha por el equipo de Bambú, una serie muy bien intencionada, con unas bases de querer hacer el primer, literalmente, el primer erotothriller que yo he conocido nunca en televisión, para darse cuenta de que el género del erotothriller es tan, tan frágil y se cae tan pronto que no aguanta una serie, ni aunque sea de temporada corta como es esta. Instinto parte de muchas cosas muy correctas. La primera es fundamental, convertir a un icono sexual como Mario Casas en, literalmente, pues aquí lo vas a ver en pelotas, que eso es uno de las bases del erotothriller y me parece muy, muy correcto. Es un género cinematográfico con unos condicionantes muy claros, pero que sin embargo acaba siendo una de las series más ridículamente antieróticas por muchos motivos que recuerdo. Fundamentalmente el no llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, avisando antes de que sí que lo ibas a hacer. Porque yeah. Muchas veces nos han... O sea, yo aquí quería Lars von Trier. Quería un Adrian Lyne. Lo que haría Adrian Lyne ahora, se le dicen, toma todos estos millones, 8 episodios y no tienes que depender de ningún anunciante. Diría, vais a flipar. Querría un Verhoeven. Y lo que me he encontrado es una especie de super pop, subidita de tono, y tampoco subidita de tono, subidita de desnudos. Y sí que es cierto que con un final que no es un final sexual, porque no querría dejar claro que esto mucha gente no lo tiene claro, que una cosa es las series con sexo y otra cosa es las series con violencia sexual. En El cuento de la criada se advertía al principio, es una serie que contiene escenas sexuales. No, contiene escenas de violencia sexual. Y en el final de Instinto, creo que como realmente a nadie le importa, voy a soltar el spoiler, hay una escena de violencia sexual absolutamente enfermiza, que sin embargo está hecha desde la inocencia más absoluta, y eso hace que todavía la serie, si tenía esa última oportunidad de decir, venga, te has metido un montón de mierda ahora, pero vais a flipar con el final. Y no, cae también de en plancha. Una pena.
Yo creo que debería como refundarse de nuevo esa moda de los 90 del thriller erótico del que hablabas, Alberto, porque es que se ha perdido tanto en los últimos años que no se ve nada ni mínimamente similar a esos Instinto Básico, esos Adrian Lane, Paul Verhoeven de esa época. Ya está totalmente perdido ese género, y era un género que, joder, creo que ha dejado algunas películas muy muy interesantes y que no se ha vuelto a ver desde hace muchísimos años. Y en series menos.
Mira, yo el otro... El otro día volví a ver Instinto Básico y te das cuenta de que de lo bien armada que está, de lo potente que es, de la cantidad de cosas que hay dentro de esa película, pero también de la velocidad a la que tiene que quemar, no tanto trama, sino quemar el combustible que tiene, porque en 2 horas va a convertirse en algo ridículo ya. Y dura exactamente eso. Intentar convertir ese metraje y esa suspensión de la incredulidad, que aquí es... Aparte que lo llegan a decir físicamente, porque ya sabéis que va de una escritora que escribe libros de misterio y dice, se llama suspensión de la incredulidad. Lo verbalizan durante la película. Eso no lo puedes convertir, no lo puedes convertir en serie, excepto si lo haces como una serie, no sé si recordáis, no porque sois muy jóvenes, pero hay una serie de los finales de los 80 que se llama El Autoestopista, que era muy, muy, muy guarra, muy guarra, y que sí que conseguía hacer esto porque eran capítulos independientes. O sea, el autoestopista era un personaje que era una especie de narrador que a veces intervenía, pero generalmente no, que contaba las historias a modo de moraleja, no demasiado moralizante, eso es muy de agradecer. La serie aguanta muy poco porque estéticamente es muy de la época, tiene episodios que todavía se sostienen, pero la mayoría no, pero es tremendamente guarra, porque solamente tiene 1 hora para escandalizarte, no tiene que estar
ya, no tiene que 13, aguantar 14 la historia.
Horas. Agua.
Ya.
No tiene que aguantarte claro. La historia, porque esas historias no aguantan, simplemente no ya. Aguantan.
Richie, ¿tu número 10?
Pues me puse la norma de no meter ningún anime, porque claro, si nos ponemos en anime te puedes volver loco, y porque además son series bastante desconocidas en general, pero sí que he metido una de animación, y es Archer. Archer es una comedia, que además he hablado de ella bastante en los últimos tops y demás. Archer es una comedia de animación muy loca, de Adult Swim, que es especialista en hacer cosas surrealistas. Pero es una serie que va de espionaje, pero tiene unos personajes muy pasados en todos los sentidos, en cuanto a violencia, sexo, drogas, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que te puedas imaginar de pasarte de la raya, la serie lo hace, pero siempre tiene como una frontera que no puede cruzar, porque al final no es una serie para mayores de 18, entonces... siempre se frena justo antes de caerse del barranco. Y con el sexo hacen un poquito lo parecido. El dibujo hace a las mujeres muy exuberantes, muy atractivas y demás. Y con el sexo, pues siempre hablan de él constantemente, a todas horas, pero y muchas veces incluso hay escenas de sexo, pero no se ve nada. No se ve genitales ni nada, como mucho ves un culo y el lado de una teta, es lo máximo que vas a ver. Pero juegan muchísimo con todo eso y siempre se quedan ahí al bordecito, es como Instagram. Solo el circulito en el pezón para que no se vea, pero todo lo demás se ve igual. O sea, básicamente es eso. Entonces, dentro de todo el desfase de comedia absurda que tiene la serie, que es divertidísima por otro lado, siempre tiene ese jueguecito y demás, y a mí siempre me ha parecido como muy curioso, ¿no? Por eso, que están siempre, siempre, siempre en el límite. Pero bueno, luego son capaces de hacer barbaridades, como que hacen cibos que tienen vaginas extraíbles e incluso intercambiables, que de hecho en un episodio una de esas cibos acosan al protagonista, que es Archer, y se deja la vagina en el baño para que la vea su mujer. Cosas así. Entonces, ese tipo de perversiones, al final, todo envuelto en esa sátira al cine y a las series de espionaje y demás, hace que sea, vamos, canela en rama.
Muy bien, pues mi número 10, si Richie decía que no había metido animes, yo reconozco que he metido a uno, y además es un anime que no he revisto o no he vuelto a ver a posteriori, y que creo que no lo haré, y que en su momento era correcto que tuviera esas despertares sexuales con el personaje. Y es que hablo de Evangelion, y es imposible que Rei Hayanami no nos fascinara de chavales. Entiendo, es una niña, ahora no me gustaría, pero no tenía cuerpo de niña, no tenía actitud de niña, y vamos, las narices, la chavala tenía que tener 20 años por lo menos. Así que Rei Hayanami es mi número 10, en realidad, por Evangelion, y con esto yo, por mi parte, cierro la lista de los animes o cosas de animación. Alberto, número 9, ¿Cómo sigue avanzando tu lista?
Pues a ver, mi número 9 es que es ya complicadito, porque ya empezamos a hablar de cosas serias. El anterior podríamos decir que era un poco un chiste interno. El número 9 es L, The L Word, la serie sobre este grupo de amigas lesbianas. tanto la original como esta última temporada, que funciona también como un poco un spin-off, que es un poco, a mí me resulta muy irrespetuoso decir que cuando tienes 15 años más eres como un spin-off de ti mismo, porque al final son los mismos personajes, son las mismas historias, no sé, no me hace ninguna gracia. Pero el caso es que es una serie con la que tengo sentimientos muy encontrados respecto al tratamiento del sexo, porque sin ser yo una mujer lesbiana, me descubro a veces viendo cómo determinadas escenas, no sé cómo han acabado ahí, quizá porque es darle la vuelta a la vuelta de la revuelta, pero acaban pareciendo el porno de lésbico diseñado para hombres.
Sí.
No todas, pero a veces sí. Entonces tengo una relación muy ambivalente con esta serie, porque el personaje de Catherine Monning, Shane, me parece de lo más sexy que ha habido nunca jamás en ningún lado, ella como actriz, el personaje, todo, pero no sé hasta qué punto es correcto, o es enfermizo, o es sucio, considerar una serie que trata de esto y que no va de mí como algo que a mí, abramos comillas, me da para paja.
Es muy contradictorio, Alberto, pero funciona, sí, sí.
Es lo que hay. Yo aquí he venido a todo. O sea,
a cara descubierta, Alberto. Di que sí.
Yo aquí he venido a cara descubierta. ¡Deténganme!
Richie, número 9.
Bueno, aquí he metido la cuota española, porque alguna tenía que entrar. Y una de las más recientes, sin duda, es Élite. La que probablemente no es tan sexual como en algunos casos podríamos pensar, más que nada porque estamos más acostumbrados a ese tipo de productos en España, pero como la televisión española está cambiando en los últimos años, tampoco se abusa. No creo que Élite abuse demasiado de los cuerpos esculturales de los jovenzuelos que interpretan los papeles protagonistas.
¿Has visto la tercera?
Sí, la he visto. Y la devoré, de hecho, en apenas 2 días desde que se estrenó.
Me sé de uno que se pasa toda la serie con el pectoral abierto, ¿eh?
Sí, sí. Pero dentro de lo que podría ser, porque...
Sí.
Creo que las series españolas generalmente suelen ser muy excesivas en ese sentido, pero creo que en este caso Élite es bastante contenida. O sea, creo que siendo el tipo de personajes que son unos jovenzuelos, la mayoría forradísimos y demás, lo normal es que estuvieran dándole sin parar y no lo hacen. Entonces, creo que lo hacen en su justa medida y además no es demasiado gratuito. A lo mejor alguna que otra sí, pero normalmente las escenas que meten son bastante... encajan bastante bien y además están hechas con bastante estilo, así que al final es un erotismo que en otras ocasiones te parecería un poco burdo, incluso dirías, de verdad es que siempre la misma historia, y es que al final incluso llega un punto en que dices, ya es que ni me apetece que esto me ponga medio, pero en este caso yo me sentía muy bien con mi calentón en el momento, y decía, pues bien, porque me lo has vendido bien, Élite, así que en ese sentido, un aplauso.
Son todos menores de edad y el agente del FBI procederá a visitarte en tu domicilio, pero vale.
Son menores de edad en la teoría, pero como sabemos que en la práctica no lo son, pues entonces yo puedo dormir tranquilo por la noche, Maricho.
Muy bien.
No me lo compliquen más, haz el favor.
Pues veamos, número 9 para mí es mucho carne de carnicería, la verdad, que es Sensei 8. O sea, es mucho... Las escenas que tienen, que no son exactamente explícitas, pero que tienen escenas alrededor del erotismo, son muy facilonas y muy evidentes. Y sin embargo, resultonas. Y tienen todo aquello que a mí no me suele gustar. Son gente súper maciza, súper erotizada, en situaciones que dan para ello, y no me suelen gustar. Y sin embargo, Sensei 8, pues yo qué sé, despierta emociones. Así que me consuela saber que no soy la única a la que le despierta emociones Sensei 8. Pero bueno, ahí se queda. Así que las hermanas Wachowski en el número 9. Alberto, número 8, ¿cómo vamos?
Pues antes de entrar en lo gordo, vamos a hacer una concesión al mundo cultureta y al ser un intenso, y vamos a poner el número 8, Tell Me You Love Me, que es una serie de HBO de hace unos 12 años, creo, que por si os gusta el salseo, la showrunner era la novia por aquel entonces de Jodie Foster. Es una serie que pretendió ser escandalosa en su momento por jugar al sí y al no con que el sexo que se veía era real, no era simulado. Es cierto que el sexo que se ve es muy crudo y se ven pollas y se ven coños y se ve de todo. Pero ya salieron ellos a contar, pues eso, que una cosa es lo que se aparezca en pantalla, otra cosa es lo que se haga en el plato. Al margen de todo esto, es una serie no tanto sobre el erotismo, sino sobre el sexo como fuente de conflictos y de felicidad también en una de las tramas, pero sobre todo de conflictos. Es una serie tremendamente incómoda que no recomiendo para ver, sobre todo en pareja, porque tiene un cineforum muy malo. Y además es una serie en la que, ya desde el punto de vista puramente televisivo, veréis como actores que os parecen un poco lo peor en la mayoría de las series donde los habéis visto, aquí están estupendos. Otra cosa no, pero el nivel de actuación de Tell Me You Love Me es altísimo. No es una serie fácil, no es una serie entretenida y no es una serie bonita. Pero es una curiosidad de esas de HBO que solamente puede permitirse HBO. Me pone... Pues sí, no. Hay un par de escenas que yo recuerdo como muy bien explicado lo que es, por ejemplo, un calentón. Y a mí a veces me gusta ver eso en pantalla, porque creo que muchas veces se expresan mal ese tipo de situaciones y oye, pues ver que alguien, que no eres el único, que hace las cosas mal pensando con lo que no deberías, es reconfortante.
No estoy solo. Muy bien. Richie, número 8.
Pues si te decía antes que Élite era bastante contenida, esta cogió los límites, se los pasó por el forro y hizo lo que le dio la gana, y no es otra que True Blood. Con True Blood HBO dijo, adelante, hacer lo que queráis, y así fue. Mezclar en una época en la que los vampiros era el elemento de moda, pues claro, con eso, la manga ancha que tiene HBO para este tipo de cosas, y que al final decidieron, pues eso, embarrarse y meterse en una serie que fuera total y absoluto desfase, pues claro, hubo sexo por todas partes, gente que desde luego no conocía lo que era una camisa, mezclado con ese puntito extra que te dan los vampiros, que entre que te muerdo, y así siempre como insinuando un poco de sado y todo ese rollo. Y eso era True Blood, básicamente. Y ya ni siquiera hablo de cómo era la trama y todas esas historias, que de repente hay hombres lobo, hombres pantera, vampiros, y vamos, ahí faltaba ya, no sé ya qué faltaba, porque es que habían que inventarse nuevas criaturas para meter en este zoo que era True Blood, en el que, como digo, pues eso, la mayoría de gente iba semidesnuda el 80-90% de dos episodios.
Y las hadas, ¿os acordáis? Que eran como súper entrañables, sí. Y a la vez súper putillas. Eran todo un hallazgo.
Que por otro lado es como tiene que ser una hada.
Y había hadas hombres también. Y era como aquí vale todo. Aquí vale todo. Lo de la privación de la credibilidad que decías tú, Alberto, aquí ya desde el minuto uno dijeron, eso guárdalo en un cajón y ya me lo cuentas dentro de unos años.
Y además habían recuperado una cosa del cine de los 90, sobre todo de hombres lobos, que era que para transformarte tenías que quitarte la ropa, porque si no la ropa se convertía en girones, y dijeron,
claro,
aquí hay un tema que nos
sin
va a venir
problema.
Fenomenal.
Lo cual está muy guay y es muy verídico, porque es que si no lo otro no se entiende, y aquí hemos pagado la entrada para ver el palomitero entero.
Hombre, claro.
Vamos por el número 8, así que me toca a mí. Pues mi número 8 va a ser para Riverdale. Y me pasa un poco lo que le decía a Richie de Son menores, concéntrate. Pero sobre todo es Riverdale, la primera temporada, el rollo del jugueteo lésbico que se llevaban. Era magnífico. Si hubieran sabido explotar eso en una serie adulta, hubiera sido maravilloso y me hubiera convertido en su máxima defensora. Luego ya bajaron el rollito y ahora ya solo se ve a tíos mazaos, bastante blanditos, dándole a golpes de boxeo como si fueran hombrecitos. Y la verdad es que es una bajona terrible. Pero la primera temporada de Riverdale tenía un rollo que podría haber estado muy bien. Entiendo que igual no está muy bien si planteas que las series son para chavales de 15 años, pero es que si no tienen el despertar en ese momento, ya me dirás cuándo. Así que mi número 8 es para Riverdale, su primera temporada, con el rollo lésbico que se llevaban. Luego ya los machitos de gimnasio estos que son profundos y lloran en la intimidad no me interesan en absoluto. Número 7, Alberto.
Mi número 7 es The Good Wife. The Good Wife porque me parece una serie que muestra muy bien los funcionamientos sexuales no convencionales dentro de un universo hiperconvencional como el que nos está contando, es decir, el mundo de los abogados pijos de Chicago, pero tanto ver, por ejemplo, la sexualidad de Diane Lockhart, que es directamente una fiera, con sus 60 años, o la de Juliana Margulis interpretando a esa Alicia Florrick, que literalmente tiene celos como un animal. Es decir, puede estar durante 8 meses que piensa con la cabeza hemisferio derecho. Y de repente, durante 2 días, es como contra los picos de las mesas. Y hecho de una manera súper elegante, porque eso es parte también de la experiencia humana. A mí me encanta cómo lo hacen los King, y cómo los King, que son tan finísimos y tan sofisticados cuando quieren, tuvieron una serie de, creo que fueron 3 temporadas seguidas, en las que Peter Florrick, ya separado de su mujer Alicia, cuando detectaba que a ella se le estaban cruzando los cables, le comía el coño y la reseteaba durante 3 o 4 episodios. Y era muy sano explicar eso, porque la sexualidad de Alicia Florrick es, en ese aspecto, es muy masculina. Muy no necesita, pero cuando necesita, tía, es que no hay quien te aguante. Y descubriendo esto y hablando con guionistas y con amigas y con mujeres en general, te das cuenta de que también es una preconcepción que tenemos los hombres sobre la sexualidad femenina, o esa, o la bisexualidad, por ejemplo, de Kalinda, que es un poco una bisexualidad muy poco conflictiva, y que ella ha acabado convirtiendo en un arma que se ha vuelto en su contra. Porque al final, digamos que ha vaciado de contenido su propia sexualidad, porque siempre la utiliza como herramienta, más que su sexualidad, su sexy. Y aún así, siendo una serie tan cerebral en lo sexual, me pone muchísimo. Y a mí Alicia follando y despeluchándose y entrando en los juicios, ¿sabes? Atusándose el pelo en el último momento, porque y Dayan mirándola de lado diciendo, tía, tronca. O sea, en serio, ¿sabes? Porque daba la sensación de que venía del ascensor. Me parecía tan bonito, tan sano, y cuanto más mayor me hago, tan necesario explicar eso. Así que eso, The Good Wife.
Ay, es que además Margulis, vaya jaca. En fin, Richie, número 7.
Pues sigo con HBO y me voy con Westworld. Westworld, especialmente su primera temporada... porque luego ya como que se fue desviando mucho del tema sexual. En la segunda temporada no tiene tanta presencia, en esta tercera de momento tampoco hemos visto nada, pero en su primera temporada sobre todo era más el concepto que las escenas de sexo en sí, o era más el tratamiento del sexo que se daba en Westworld, en los parques. Esa libertad absoluta que te concede estar en un parque de Westworld era lo que de alguna manera se te metía mucho en el coco, ¿no? Es decir, sabes que puedes hacer lo que quieras, que tienes total impunidad, puedes dar rienda suelta, lo que decíamos al principio de sin caretas, pues ahí ya es sin caretas, sin ropa, y sin leyes y sin nada. O sea, podías hacer lo que te dé la real gana. La cosa más perversa que se te ocurra, ahí lo tienes. Y solo este concepto ya en sí mismo, joder, es muy excitante en cualquier caso. Entonces, Westworld al final era más ese concepto. Luego, aparte, pues claro, había algunas escenas, sobre todo en la primera temporada, como digo, en la que ves poner en práctica a muchos de la gente que va a esos parques a ver cómo ellos desarrollaban esas propias fantasías. Y claro, encontrabas desde orgías con tías vestidas de oro, que eso es una escena que fue maravillosa, en plan Calígula total. Luego había gente pues que se pasaba a 3 pueblos, que tampoco hay que llegar a esos términos por mucha libertad que tengas. Y en fin, era más el concepto de decir, puedes hacer lo que quieras, y solamente esa idea ya me resultaba bastante, bastante calenturienta en todo caso.
O sea, que están Ed Kemper y Richie Fintano, la gente que viviría feliz sin un marco legal.
Aquí hemos venido a no juzgarnos, Marichu, haz el favor.
Número 7. Yo he puesto Prison Break, y además es una de esas que prefiero ni planteármelo mucho, porque seguro que ahora pensaría que menudo niñato. Pero el prota de Prison Break, completamente tatuado, en esa primera temporada que a mí me pilló en los primeros años de universidad, me pareció una alineación de planetas perfecta. Luego ya me dejó de interesar absolutamente todo, y además al chico le ponían demasiada camiseta, así que ya la verdad es que si no había ni cárceles y encima me lo vestían entero y me lo hacían actuar, pues ya como que me desapareció todo el interés. Pero esa primera temporada de Prison Break fue el equivalente a tener un póster de la Super Pop en el cuarto que yo no había tenido nunca. Así que nada, por el machorro normativo de la primera temporada de Prison Break, completamente tatuado. Así
Marichu,
que, dime.
Pensé que ibas a tirar por el rollo del fetichismo con las cárceles, cuando has dicho Prison Break. Porque si no, digo, no sé por dónde va a salir Marichu.
Barra libre, no, joder. En fin, Alberto, número 6.
No he querido ponerlo más arriba porque me da mal rollo, porque es una cosa que a veces cuando la cuento hay gente que le parece súper lógico esto y gente que me dice, estás fatal. Y es una serie de Movistar que parecía que iba a ser lo más de lo más, pero pasó un poco sin pena ni gloria, o no, a mí me parece eso, que es Gigantes. Porque yo creo que Enrique Urbizu, otra cosa no, pero casting que dé para paja, o sea, todos, ellos, ellas, todas las combinaciones, todas las situaciones, todo, era como el reverso tenebroso de esa otra serie que se llama Brigada a Costa del Sol, que era también un poco lo mismo, pero que lo podías ver con tu madre. Gigantes es todo, de un sudoroso, de un guarro. No es una serie que incluya mucho sexo, pero hay gente...
No, es otra cosita, sí.
Hay gente a la que no, a ver, evidentemente, pues eso, a Juana Acosta o a Isaac Ferriz, evidentemente siempre nos los hemos imaginado en esa tesitura porque nacieron para el erotothriller en el cine y en la vida, y en la tele y en nuestros sueños y en todo. Pero la sexualización de Nene, de Daniel Grao, de Elizabeth Gelabert, o sea, de gente que dices, ¿cómo pueden estar todos exudando sexo todo el rato en una serie que además... No tira mucho de ese. No hay una manipulación sexual como en The Americans, no hay necesidad o libertad o ganas de mostrar sexo como podría ser una serie de HBO, y sin embargo es todo tan tremendamente no sexy, guarro. Y a mí eso me encanta.
Sí que es verdad, ¿eh? Sí, sí. En fin, Richie, número 6.
Pues aquí entro en un ciclo que, o sea, lo he llamado el ciclo Genji Kohan, porque es que he cogido algunas de sus series, porque es que me gusta mucho la forma que ella tiene de impregnar de sexo como inocente y travieso en todas sus series. O sea, hace una forma muy curiosa de restarle total y absoluta importancia al sexo en general. Y en algunas ocasiones también lo transforma en otras cosas. Por ejemplo, en este caso, en el número 6 he puesto Wits, porque... Yo veía en el personaje de protagonista, de Mary Louise Parker, una tía súper sensual. Pero, sin embargo, la serie, todo el tiempo, le daba como muy poca importancia al sexo. Pero yo veía a el personaje, no recuerdo el nombre exactamente, Nancy Bodwin, que utilizaba mucho el sexo en muchas ocasiones para salirse un poco con la suya, pero no lo usaba como un arma desde el punto de vista que se representa muchas veces como algo muy malo, muy, no sé, algo muy oscuro, que se le da una grandilocuencia demasiado amplia. Y sin embargo, en esta serie creo que al final lo dejaban en algo como que no tiene tanta importancia, se le restaba mucho en ese sentido y no sé, yo veía el personaje de Nancy Bodwin, una tía súper fuerte, que tenía las cosas súper claras y que cuando tenía que usar sus propias armas, pues las usaba. Y que yo la veía una tipa, de verdad, realmente súper interesante. Y no de estas tipas que... utilizan el sexo como arma, pero de una forma, ya digo, como muy muy agresiva. No, para nada. Entonces, en ese sentido, la veía una tía fuerte, pero muy convencida, y no sé, la admiraba mucho al mismo tiempo que me ponía muy a tope. Entonces, Nancy Bodwin es la leche y Witch me encantaba, por esa razón.
Pues tienes que ver su papel en West Wing, que es el anticlímax de serie, pero tiene una escena lamiendo un cucurucho que dices, madre mía, esta mujer. Y mira que a mí su papel en la serie no me gustaba, pero jugaban mucho con el erotismo escondido de ella y con cómo iba provocando a Lehman, y tiene un par de escenitas. La del cucurucho de lago es maravillosa, que dices, joder, el Sorkin, vaya girito interesante nos acaba de meter.
Es que Mary Louise Parker, como digo, es mega sensual. A mí me parece mega sensual.
Sí, sí. Así que acabamos con el número 6. Y yo he escogido Californication y me parece además que es de esas cosas que si volviera a ver me parecería muy poco sano. Porque el tipo de escenas que recuerdo eran muy violentas, muy ásperas y muy poco climáticas. Pero no lo sé, a mí Californication en su momento me chifló, me encantó y me atrapaba mucho el... pues eso, el picorcillo que daba. Y eso que Duchovny es un tío que no me ha gustado nunca y me ha resultado siempre bastante desagradable. Pero, no sé, llegó Californication y tú, el despertar de la bestia. Así que, número 5, vamos ya por la mitad de la tabla. Alberto, ¿qué ocupa tu quinto lugar?
¿Por qué tengo que hacer el trabajo sucio? Spartacus. Es que digo, la tenía guardada porque digo, no la sacan. O sea, necesito vuestra interactividad. ¿La teníais en la lista? ¿A que no?
Sí. ¿Cuál? Espera, repite.
Yo Spartacus. Sí, Alberto, vale. Y es que la tengo muy arriba. Vale, por eso me he callado.
Menos mal. Entonces simplemente haré un pequeño apunte. Mira, es que Spartacus no vale para otra cosa. Pero no. Para eso vale fenomenal. Y ahí lo dejo.
Yo la he quitado porque me ha parecido demasiado...
¿Obvia?
Sí, por eso. Revistas que te pongan el Víbora.
Un podcast sobre series que... Sobre claro. Series que te ponen cachondo, has quitado una serie porque es muy guarra. Muy bien, David. Sí. Comprensión lectora, aprobado.
Es que...
Pues yo he hecho bien los deberes, Alberto. La tengo muy arriba.
Me claro, parecía como... Luego te la única como finalidad yo, de la serie.
Tú me has agarrado de la mano, Richie. Estamos saltando desnudos por el acantilado. Mientras totalmente. Esa señora está tomándose un margarita en la terraza. Tía, no.
Tal cual. Richie, número 5.
En mi número 5, pues eso, sigo con mi ciclo Cohan y he metido Orange is the New Black, más o menos por las mismas razones que Witch, pero no solo centrado en un personaje como era el de Bodwin, sino que Orange is the New Black es una serie muchísimo más coral. Al final, no era tanto por la sexualidad, sino por lo que digo, del tratamiento del sexo en general. De bueno, tenía algunas escenas de sexo lésbico muy, muy, muy eróticas y muy interesantes, pero tampoco era una serie que le daba demasiado peso al sexo. Al final era algo como muy de forma muy secundaria. Las relaciones de las reclusas en la cárcel al final iban mucho más allá. Pero, obviamente, no se puede pasar por alto este tipo de cosas. Y como digo, al final, Genji Kohan es como que coge mucho eso y lo convierte en algo más como travieso, como endulzado demasiado por el tema del tinte de humor que tiene siempre sus series, a pesar de que sean, en muchos casos, muy dramáticas. Pero, realmente, al final, yo siempre lo he visto de esa manera, como algo como muy... mezclado entre la diversión y demás, aunque luego es cierto que tenía algunas escenas ya un poco, por ejemplo, ahora sí, Orange is the New Black, las primeras temporadas, incluso tiene escenas de... no llega a ser, no es una violación, porque en realidad es una trampa, pero bueno, está ahí rozando un poquito los límites de lo desagradable, pero bueno, salvo eso, la mayoría de las escenas de sexo y demás, en general, son bastante... bastante suaves. Entonces, en ese sentido, esa forma de ver el sexo que tiene su creadora siempre me ha llamado mucho la atención.
Sí, sí, pero recuerdo una escena en un altar que daba su juego.
Sí, sí, sí. No, eso no quita para que en algunas ocasiones dijeran, venga, pues vamos a ponernos ellos y vamos a hacer una escena de sexo como Dios manda, que también las hay.
Mi número 5 va para una serie que ya ha dicho Alberto, y es de The L Wall. Y yo creo que fue porque creo que es el primer contenido visual que he visto en el que abiertamente se hablaba de lesbianismo y no que hubiera una lesbiana tangencial así en plan personaje acoplado número 5 sin nombre propio. Y recuerdo que tenía escenas y conversaciones y cosas que a mí me ponían muchísimo y era claramente porque era la primera ficción que estaba viendo que estaba protagonizada por lesbianas en las que se hablaba abiertamente y en las que había escenas que no eran exactamente sexo explícito, pero que, bueno, que no era de tres rombos, pero sí estabas viendo que había unas escenas sexuales ahí y que... tenías más de 2 segundos de largometraje o de cortometraje. Así que The L Wall para mi número 5. Vamos ya acercándonos al podium. Alberto, número 4.
Y estamos repitiendo muy poquitas, aunque bueno, no sé si ¿sí? los puestos ¿sí? altos se repiten, pero yo veo algunas que no están saliendo. Mi 4 es para El Embarcadero, porque yo aquí he venido a jugar. El Embarcadero, una serie que no sé literalmente de qué va. O sea, a mí la trama esa de los dineros... no te la puedo explicar, pero te puedo contar absolutamente todas las combinaciones, permutaciones y variaciones sexuales que ha habido a lo largo de la serie. Y es que yo sí que esperaba que con Álvaro Morte, Irene Arcos y Verónica Sánchez se pudiera hacer algo sexy. Yo sí que lo creía, creo en ellos como actores y creo que era posible. Pero Roberto Enríquez, Paco Manzanedo, Antonio Garrido, Marta Milans... Y sin embargo, la vez que fuimos al Marina, Miguel Pastor y yo fuimos con Iñaki al rodaje del Ministerio del Tiempo. Y era el día que rodaba, perdón por el spoiler, Marta Milans. Y qué calor. Pero todavía con Marta, pero que después de ver los primeros episodios te cruces por la calle con Roberto Enríquez. Y digas, ahí va un empotrador. Es que es algo para lo que no estábamos preparados. Y no... lo hace otra cosa más que el guión de la serie, la planificación de las secuencias sexuales, lo bien que está gestionado el calor, el sudor, la parte más lúdica del sexo, y también esa parte perversa que hay cuando tienes pues inhibiciones o frustraciones o dramitas que enseguida se les pasan. A mí es una serie que siempre me ha parecido sanísimamente erótica y que cuando coincide más o menos en el catálogo de Movistar con Instinto, saca a relucir todo lo que falla de Instinto, porque dices, has intentado hacer esto desde la perversión y la oscuridad y a lo mejor había que hacerlo desde la luz, que es como trata el sexo ya. El embarcadero.
Mira, los arrozales nunca dieron tanto jugo. Número 4, Richie.
Pues aquí me he debatido un poco entre seguir esa línea de Genji Kohan, pero por no repetir tanto y más o menos decir lo mismo, al final he optado por una que también era bastante facilona, que es Juego de Tronos. Evidentemente, Juego de Tronos tiene que estar en la lista. También es muy facilona, como digo, y era un poco obvia, pero Juego de Tronos al final pues es uno de sus máximos exponentes, y de hecho se han hecho hasta cuñas en Estados Unidos de HBO de no veas esta serie con tus padres porque te vas a sentir muy incómodo, y no precisamente porque descuarticen gente. Entonces, al final, Juego de Tronos sí que es cierto que tiene toda la gama de sexos, desde lo más bajo y rastrero hasta lo más salvaje, hasta lo más tierno, a lo más bonito, en una cueva muy bonita que tenía que hacer un frío de cojones, pero ahí estás a tope.
Me había olvidado, qué pastiche, es verdad.
Sí, sí, es que tienes de todo, ¿eh? Tiene sexo en palacios bien vestidos, todo muy monos. Tiene sexo entre salvajes en un descampado. Tiene violaciones. Bueno, tienes todo lo que quieras. O sea, tienes ahí todo el abanico abierto a elegir y demás. Pero claro, también, al final, para los que somos muy, muy devotos de la fantasía medieval y todo eso, pues todo lo de llevar armas, espadas, arcos, dragones, todo eso es maravilloso, pero es que encima, si ya le vas a la parte más erótica y dices, joder, cómo molaría también ahí a lo medieval y muy loco todo, pues claro, es que
de un adolescente que hombre, me hace a las mazmorras.
Evidentemente, ahí afloran todos tus sentimientos de adolescente que tú veías guardaditos en una caja, pero que de vez en cuando se rompe la cerradura y salen así a lo loco, ¿no? Pues Juego de Tronos un poco despertaba todo eso, y luego pues ya está, simplemente porque los personajes en general son en algunas ocasiones son pura lascivia, o sea, es que es imposible que al final Juego de Tronos no te saliera inmediatamente en la cabeza cuando vas a hacer un top como este.
Madre mía, en fin, el adolescente que hay en ti está gritando hurra.
Guau, pues espérate, que en el top 3 te vas a cagar.
Dime que no está Topanga, por favor.
No, hasta ese punto no he llegado, pero hay algo similar, ahí te lo dejo.
Ay, madre. Bueno, mi número 4 va para El Ministerio del Tiempo, que es una serie súper blanca. En realidad va para Nacho Fresneda y me da igual. Nacho Fresneda comiendo un paquete de pipas durante 2 horas y yo me lo vería. Así que es que además hace un papel ideal, porque es el medio bobo, no bobo, pero jope, claro, lo han movido tantos siglos que todo le resulta sorprendente y novedoso. O sea, el capítulo de la movida de los 80, Nacho Fresneda, para mí me lo llevaba cogido de la orejita a casa. Es maravilloso el papelón que hace y todo él. Y ya os digo, tampoco soy muy objetiva, ¿eh? Me lo pones comiendo pipas 2 horas y pago la entrada sin ningún problema. Así que mi número 4 será para El Ministerio del Tiempo y para absolutamente todas las escenas en las que salga Fresneda. Número 3, vamos al podium. Alberto, ¿cómo está tu podio?
Pues mira, mi podio es bastante, es bonito, ¿eh? Además es bastante defendible, o sea, incluso desde la academia. Mi top 3 es The Affair, porque es una serie que tiene todo lo que a mí me interesa de la exploración sexual en la ficción, que es lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo sexy, lo oscuro, el Eros, el Thanatos, todas esas cosas. Y además es una serie que está protagonizada por quizá el pichabrava más impresentable de la historia de la televisión, que es Noah Soloway, con el que al final, no es spoiler, pero acabas teniendo un momento de empatía y de revelación y de comunión maravilloso, pese a que por el camino le ha jodido la vida a cuanta tía se ha cruzado, incluida su propia hija. Pero cuando The Affair es sexy, es muy, muy sexy. Y que una serie te explique bien lo que es mandarlo todo a la mierda por un polvo, no es nada fácil. A mí eso me parece que también es algo que el erotothriller no tenía tiempo de hacer en cine, y la televisión sí que lo ha podido hacer con series como esta. Esa, acordémonos de que en las primeras ya no tanto, luego se les olvidó un poco, pero al principio sí que hacían la misma escena vista desde dos puntos de vista distintos. Luego era simplemente la misma trama vista desde dos puntos de vista distintos, pero al principio eran incluso escenas completas, ¿no? Lo que recordaba cada personaje. Hay una escena de seducción entre el personaje de Ruth Wilson y este Noah Soloway que se me ha olvidado cómo se llama el actor, por Dios. Madre mía.
Uf, ni idea. De hacerla tengo pendiente.
Protagonista
me ha dejado, de The Wire. También. Sí, ah. Sí.
Ah, bueno. Pues esa escena vista desde los dos puntos de vista está tan bien explicado. Lo que es un poco como aquel anuncio de cómo tú te ves, cómo te ven los demás. Y a la vez era muy, muy sexy con gente que es muy normal, aunque que me perdone mi amiga Paloma Rando, pero Maura Tierney es una tía muy normal. Y sin embargo, te convencían de que eran durante ese momento las personas más sexys y más atractivas del mundo, al menos para mí.
Dominic West era.
Dominic West, sí, perdón, qué burrece. Sí. No saberse el nombre del protagonista de The Wire. Me van a echar de esto, sea lo que sea esto.
Yo estoy de acuerdo contigo en The Affair, porque además es que es cierto que te saca todas las caras del sexo. Yo creo que desde el punto de vista más emocional. Porque aquí estamos hablando de algunas series que al final es sexo a lo mejor más carnal, más salvaje, más animal, pero The Affair sí que era como la serie que reúne lo más, todas las capas del sexo, desde lo más bueno hasta lo más malo, y efectivamente todo lo que implicaba a nivel emocional un simple polvo. O sea, cómo puede una sola cosa, un simple acto de un día en el que tomas una mala decisión, te lo acaba por destruir absolutamente todo y te puede cambiar la vida para muchos años o a lo mejor para siempre.
Habrá que verla, es de las que tengo pendientes. Me pasa con The Affair y con Divorce, que tengo ganas de haberlas visto, pero luego nunca me pongo con ellas. Número 3, Richie, ¿cómo está tu podio?
Pues mira, no te voy a negar que mi obsesión por Topanga me hubiera metido aquí.
Empieza las excusas.
Yo y el mundo, pero no lo he hecho. Me he ido unos años después a lo que me pasó exactamente igual con Verónica Mars. Hablamos de Verónica Mars en los primeros años de los 2000, ¿vale? Y mi obsesión por Kristen Bell ahí floreció, yo con poquitos 20, o sea, rozando los 20, 20 y pocos. Entonces me entró una obsesión absoluta por Verónica Mars y por Kristen Bell. Entonces es un poquito lo que hablabas tú antes, de yo, Kristen Bell comiendo pipas 2 horas, te lo compro. Y cualquier cosa. Y era, me daba igual el resto de personajes, me daba igual. Me da igual a quién mataran, me da igual, lo que quiero es ver a Verónica Mars y todo lo que hacía, cada chiste, cada gesto, cada vez que se cambiaba de ropa, todo, maravilloso, maravilloso. Entonces, claro, a mí en esa época no existía otra mujer en mi vida que no fuera Kristen Bell. Entonces, para mí Verónica Mars fue mi fetiche absoluto durante, mi musa absoluta en mis primeros 20, claramente.
Una filia de lo más comprensible. En ¿verdad? Mi caso, número 3 se lo lleva Kalinda, The Good Wife. Me pasa mucho, las escenas con Margulis me parecían increíbles, son muy animales. Es lo que decía Alberto, era una forma de llevar el sexo muchas veces muy masculina, que me flipaba completamente. Pero es que Kalinda, o sea, mi escena perfecta hubiera sido una noche de pasión entre Margulis y Kalinda, cosa que obviamente no iba a pasar, aunque se lo sea porque tenías que meter ambas actrices en la misma habitación y era difícil. Pero es que, en fin, The Good Wife, mi número 3. Número 2, Alberto.
Aquí me voy a poner intensito, o no, porque yo creo que a cualquiera nacido a finales de los 70, finales de los 70, incluso antes, yo era muy precoz. Esta serie es parte fundamental de mi educación, o más que de mi educación, de mi despertar sexual, que es Twin Peaks. Twin Peaks es esa serie que es de estas cosas que cuando la ves de como la vi yo con 15 años por primera vez, o con 14, no recuerdo, pero por ahí. La ves simplemente digamos que la ves sin entenderla, estás como pillando las sensaciones, estás como, es una manera muy, muy sensorial, muy sensual de ver una serie y luego de adulto la ves y no es para tanto, sobre todo esta parte de lo sexual, pero yo en mi iconografía sexual y en mi despertar sexual y luego en mis elecciones sexuales. El Sheriff Truman, Audrey, Bobby, Shelley, Jocelyn, han estado muy, muy, muy presentes. Incluso, no sé si os acordáis de Bobby y Shelley. Shelley era Matt Chenamic y se enrollaba con un chaval joven de su edad, porque ya estaba casado con un camionero más mayor, que era Leo. Leo la interpretaba un actor que se llama Eric Darré. ¿Y cómo sé yo que ese actor se llama Eric Darré? Pues lo sé.
Acoso y derribo.
Twin Peaks para mí es... Y sigue siendo pues parte de eso de mi educación sentimental sexual, quizá porque es la primera serie que veo sabiendo que es una serie para adultos y que ya me está empezando a tratar como un adulto y que yo probablemente me esté convirtiendo en un adulto. Es una serie también de Twin Peaks con toda la parte en la que David Lynch no juzga la sexualidad sin mostrar más sexualidades que la heterocis. No olvidemos nunca esto, los coqueteos de David Lynch con otro tipo de opciones, identificaciones, etcétera, son un poco los de Mulholland Drive, que dices, bueno, a ver, esto es un poco un porno. Pero la iconografía de los personajes de Twin Peaks para mí es fundamental porque me pilló en el momento en el que me pilló y, como dicen por ahí, cada uno es cada uno y tiene sus caunadas. Pues Twin Peaks es mi caunada sexual definitiva.
Sí que es verdad que es una de esas series, además, que es como es la primera serie en la que me dirijo a ti, que ya estás siendo adulto, que claro, que eso tiene la mitad de la partida hecha.
Esa serie Lin Fen, ¿os acordáis? Cogiendo un rabo, yendo al... cogiendo un rabo, perdón. Luego termino la frase, por favor, no se entienda mal, o sí. Yendo a... siendo una adolescente de 17 años e intentando que la contraten en un prostíbulo para ver lo que pasa ahí dentro, porque, perdón por los spoilers, porque probablemente su amiga también trabajaba ahí, y cuando la madame le dice... ¿qué sabes hacer? Y coge el rabo de una cereza, no sé si estaba en un martini, no estaba, creo que no, se lo mete en la lengua y le devuelve el rabo de la cereza anudado.
Sí.
Y decir, en ese momento decir, no estoy entendiendo muy bien esto, pero sí,
pero
que
me está gustando,
ahí.
Sí, sí.
Y luego sí, pensar sí. En el guionista que escribió aquello y decir, qué maravilla, porque eso no se había hecho antes, no lo había hecho Lana Turner, no lo había hecho Ava Gardner, no lo había hecho Marilyn. Y sin embargo llegó a ser Elin Fenn con sus 22 o 23 años que tenía entonces y siendo esa especie de Audrey Hepburn más Ava Gardner, hizo aquello. O sea, esa escena, si no la he visto mil veces, no la he visto ninguna.
Muy bien, pues Twin Peaks para el número 2 de Alberto. Y Richie, ¿cuál es tu número 2?
Pues la maravillosa Spartacus, la cual no debería haberse llamado Spartacus, tenía que haberse llamado Bacanal directamente y quitarse un poquito y dejar de disimular, porque lo de las luchas y demás era como el adorno para que no estuvieran follando todo el tiempo. O sea, básicamente era para distraer un poquito al espectador mientras se limpiaban los actores entre escena y escena. O sea, básicamente Spartacus es el sexo más animal y más salvaje que yo he visto en una serie. Probablemente más injustificado en muchas ocasiones, no digo que no, pero también dentro del marco de la historia que te estaba contando, pues, a ver, tampoco era tan loco pensar que la serie iba a ir sobre eso. Y realmente es eso, Spartacus es que se define completamente sola, es la parte más, o sea, la serie más, más idónea para este top, porque al final... básicamente era un sin parar de testosterona, de luchas y lucha, follar. Básicamente era una fórmula que no podía fallar directamente. Era repetir.
Spartacus era cuarto y mitad de carne. Pero es lo que te vendían, totalmente. Eran muy honestos.
Sí, en ese sentido sí, porque al final, desde el primer momento, es que te lo dejaban muy claro. Es decir, esta serie va de esto. ¿Qué no te gusta? Eres muy libre. Hay muchísimas otras cosas para ver. Pero,
pero ya
es
te
esto.
Habíamos avisado, sí. Claro, mi número 2 claro. Se va para Westworld, que no me acuerdo quién de los dos la ha citado. Pero se va para Westworld primero, porque tiene a Ed Harris. En fin, es Ed Harris, hasta aquí lo voy a dejar. Y tiene a Maeve, que no sé nunca cómo se pronuncia en inglés. Que me parece...
Maeve.
Vale.
Sí, Maeve.
Que me parece de las mujeres más sensuales que existen en el mundo. Uf. Y que además el papel que le dan es de señora que domina absolutamente todo. Es increíble. O sea, me he convertido súper fan de esa tía, que ya la habíamos visto en varias cosas, pero es que es desde la primera temporada de Westworld es como no podría dejar de mirar a esa mujer nunca, jamás. Así que por mí, que vaya el resto de su vida vestida con corsé y falda o con el vestido negro de la segunda temporada, que también estaba muy bien, o del final de la primera, mejor dicho.
Y atención que Thandie Newton tiene 47 años, que el otro día lo comprobé, y no tiene ningún pudor en hacer desnudos integrales, y cuando digo integrales es integrales, hasta, vamos, se le ven hasta las encías, y vamos, o sea, nos maravilla, jodido, Paco. Maravilla.
Es que, en fin, es una diosa, forma parte de otro mundo.
No, totalmente.
Número uno, Alberto.
Pues yo creo que cualquiera que me conozca lo ha visto venir. Si Twin Peaks es la teoría, el concepto, la ejecución es Nip Tuck. Donde esta serie que siempre me he preguntado si, como tampoco he explorado demasiado, perdonad por mi poca profesionalidad, el catálogo de Disney Plus, pero creo que es una de esas series que debería estar en Disney Plus y no está. Es una de esas que la gente está diciendo, y esto si es de FX, ¿qué demonios hace que no está aquí? Sí. Porque debería. Nip Tuck, que es esa serie de Ryan Murphy sobre dos cirujanos que se dedican a cirujanos plásticos, evidentemente, no de los que curan, sino de los que te joden la vida un poco más o te la arreglan forever. Y tiene el catálogo de opciones, perversiones, prácticas, divertimentos, traumas sexuales más variado de la historia de la televisión. Se desarrolla en Miami, todo el mundo es guapísimo, todo el mundo es súper vulgar, empezando por los protagonistas y por Joely Richardson, que es la hija trans de Vanessa Redgrave, pobre mujer, el resto no lo eran. Y es una serie que me flipa por lo libre que está, por la sensación que da de que nadie está mirando, con lo cual nadie se va a quejar. Hay un episodio en el que Rooney Mara y Kate Mara hacen de hermanas perversas, ese ojo de Ryan Murphy haciendo castings. Hay otro en el que un personaje interpretado por Catherine Deneuve, repito, espectadores, Catherine Deneuve no suele hacer mucha tele, pide que le inyecten en las prótesis de silicona de los pechos las cenizas de su amante muerto. O sea, esto es...
Esto que es si una, no es lo mejor, o sea, en la vida
en
general.
Maravilla. Joely Richardson se enamora de Peter Dinklage, que ya sé que se puede y que está fenomenal y que somos muy inclusivos, pero...
Es chocante, es chocante.
What the fuck.
Como mínimo.
Me encanta Nip Tuck. Mira, aquí un shout out a Disney Plus, que de Mandalorian me gusta mucho, pero yo lo que quiero es volver a ver a mis cirujanos de qué es lo que no le gusta de sí mismo. Y gente que decía que la tengo muy grande, pues si la recortamos. O sea, esa serie me flipaba.
Al respecto, por cierto, Marina tiene una columna de cómo Disney se está queriendo no meter en ciertos barros para hacer una plataforma mucho más blanca. Así que echadle un ojo.
Nip Tuck es el barro definitivo. Nip Tuck es el lodo. Lodo Versace, pero lodo.
Ansío el día en el que hable Disney Plus y me encuentre Nip Tuck entre la casa de Mickey Mouse y Toy Story 3. O sea, por favor, que llegue ese día ya.
Esa será mi plataforma.
O que la máquina te lo recomiende, te diga, como has visto Frozen y has visto Iron Man, esto es para ti que te conozco.
¡Guarro! Falta que la plataforma te diga eso.
Nip Tuck, además, estaba protagonizada por Julian Mahon, que era este tipo que salía en Embrujadas, que en Embrujadas hacía de diablo, y no me acuerdo para nada del nombre, pero para todos aquellos que en la adolescencia tuvimos a este referente en Embrujadas, por fin se hacían realidad nuestros más perversos deseos en Nip Tuck, pudiéndolo ver, vamos, o sea, por delante, por detrás, y la mitad de las escenas que tenía eran entre sábanas, o sea que...
Y que en la vida real se casó con la hermana trash de Kylie Minogue, te quiero decir, es alguien que se entregó al trash y al pop y al camp y a todo lo bueno de la vida.
No lo sabía.
La verdad es que yo Nip Tuck nunca la he visto entera, siempre he visto trozos, por ejemplo, aquí en Valencia la ponían en Canal Now y siempre la pillaba, y es verdad que la serie, nada más ponerla, era como, había un aura sexual constante, aunque no supieras de qué fuera la serie, aunque no siguieras la historia, era
y que iba
una,
mucho más
constante.
Allá de las escenas de sexo, era una cosa del aire general.
Sí.
Que perdón por el spoiler, pero un personaje maravilloso que se llamaba Gina, que la interpretaba Jessalyn Jigsig. Perdón por el spoiler, pero es que me da igual, lo voy a decir.
Que tiene 20 años.
La empujaban de un balcón a pollazos.
Cierto.
Que eso alguien lo escribió.
Sí.
Alguien dijo, y entonces le mete dos pollazos y la empuja tanto que sale disparada. Y la cara de ella, que ahí fue cuando dije, Jessalyn Gilsig, la mejor actriz viva de la historia. La cara de ella cayendo, poniendo cara de no me jodas. Es, para mí es uno de los 10 momentos de la historia de la televisión, eso junto con Maciel ganando Eurovisión y la llegada del hombre a la luna.
Ese momento en que a las 8 de la mañana, preparándose un té, hubo un guionista que escribió esta línea. Maravilloso.
No, ese momento. Yo me imagino las tramas que se descartaban en Niptal.
Sí, sí, sí.
¿Cómo serían?
Bueno.
Ojalá una serie con esas tramas.
¿Tú crees, Alberto, que hoy en día sería esa serie, Niptal?
No, porque no hay nadie con más libertad en la televisión actual que Ryan Murphy. Y Ryan Murphy, acordaos que después de Niptak, él planteó una serie muy rara también, que el piloto se pudo ver porque se filtró, que se llamaba Pretty Handsome, que eran Joseph Fiennes y...
Sí.
Y el menos malo, porque el bueno es el explorador. Luego va Ralph y luego va Joseph. Joseph Fiennes y Carrie Ann Moss hacían de un matrimonio en el que él iba a hacer una transición hacia transgénero. Y es una serie que no salió adelante. Y luego Open, que es un proyecto que él le planteó a HBO sobre matrimonios abiertos, sobre parejas abiertas, tampoco salió adelante. O sea, se nos ha olvidado que la tele en los últimos años, con eso de que los niños manejan Netflix y de que hemos pasado de una serie de HBO, nadie se la va a encontrar zapeando, con lo cual podemos hacer lo que nos dé la gana, a una tercera ola que es cualquiera se puede encontrar cualquier cosa, con lo cual no pongas nada. Y acabamos eso, claro. en el culo de Daryl Hannah en Splash, que no hay nada más bonito, ni más romántico, ni más maravilloso, censurado en Disney Plus. No creo que se pudiera hacer ahora Niptak, pero vamos, si alguien puede recuperarla, ojalá con ellos como super yayos y en Miami y ya como fatal los dos, y con los mismos actores y con Catherine Deneuve otra vez poniéndose prótesis con cenizas de difuntos, qué maravilla.
A ellos crápulas con 20 años más tiene que ser para verlo, ¿eh?
Porque además dijo que están igual, como super operados, super estirados. Julian McMahon está igual. Que yo me lo crucé por la calle en Nueva York hace poco, tenía que decirlo. Y está igual, o sea, es súper basura. Llevaba una cazadora de cuero como naranja, era una maravilla.
De todos modos, es un tipo al que yo creo que ha absorbido completamente el papel que ha interpretado y ya se ha quedado ahí, ¿eh? Que no lo digo como algo malo, que conste.
Es que era muy buen papel, es que era un papel muy redondo. El resto estaban un poco más les vapuleaban tanto que al final no sabías lo que eran, pero él...
Sí.
Él hacía un papel que tenía mucho sentido y que te lo creías. También hay que decir a nuestros oyentes que si hay una serie que tiene un final blando, es Niptak.
La vueltecita final genial sería que Ryan Murphy se hubiera basado en la vida real de... o en el personaje, la personalidad de Julia McMahon. Bueno,
número
pues
uno,
yo con mi
Richie.
Número uno...
Cántanos.
Sí, pues mi número uno es una serie que tú ya has nombrado y no la has puesto muy bien, es Californication. Te entiendo lo que quieres decir. También es cierto que probablemente tú y yo la veamos con ojos diferentes, por muchas razones.
Bueno, yo también hablo de memoria, ojo. Que yo no
sí,
he vuelto a ver,
es que a mí Californication me marcó mucho. Me marcó mucho, me gustó muchísimo, la disfruté un montón. También era otra época, yo creo que Californication también es otra de esas series que vista con los ojos de 2020, pues claro, te cambian muchas, muchas cosas. Vivíamos en otro mundo completamente distinto, aunque parezca que hace dos días, fue hace ya más de 10 años. Pero el mundo era muy distinto, la sociedad era muy distinta de cómo era entonces a cómo es ahora y cómo nos tomamos ciertas cosas. Pero sin embargo, yo lo que sí recuerdo, porque ya te digo que a mí es una serie que me marcó mucho, sí que recuerdo que, a pesar de que es cierto que había escenas más que discutibles, yo la mayoría de escenas de sexo especialmente las veía siempre como desde un punto de vista divertido, en el sentido de que le quitaban toda la gravedad. O sea, al final había incluso escenas verdaderamente pintorescas y de caricatura pura con Charlie Rankel haciendo auténticas barbaridades. Pero barbaridades no de cosas penales. Aunque bueno, igual alguna estaba ahí rozando, pero sí que cosas como, por ejemplo, recuerdo una maravillosa que están en un bar y le increpa a un tipo ahí muy cachas, se lo lleva detrás de un callejón y para darle una lección le da con la polla en la cara varias veces. Y él vuelve a explicar lo que le acababa de pasar, la experiencia traumática que acaba de pasar, incluso describiendo cómo le salía un hilillo y todo. En fin, algo muy bizarro, pero que siempre estaba desde el punto de vista de lo cómico y de lo absurdo en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo la serie, que tenía una especie como de nostalgia inventada durante toda la serie, sobre todo encarnada en el personaje de Moody, que es el Duchovny que tanto aborreces, Marichu. Sin embargo, yo siempre le veía a él como una especie de pesar, porque a pesar de que se zumbó a medio California y la otra mitad, porque no se dejó, y en la vida real también, al final el personaje de Moody siempre estaba con la mirada en una sola mujer, que era su exmujer Karen, de la que estaba perdidamente enamorado, y para paliar ese dolor pues se cepilló a medio estado, eso está claro. Pero bueno, al final la serie, no sé, es que yo le guardo un recuerdo muy bonito, y de hecho creo que no la volveré a ver nunca jamás, precisamente para no estropear ese bonito recuerdo, porque creo que seguramente lo haría.
Muy bien, pues vamos con mi número uno, y mi número uno es Killing Eve, porque tiene a la tríada de mujeres más sensuales que existen en el mundo, que son Jodie Comer, el papel de Villanelle es, o sea, esta chica te tiene que enseñar latín, Sandra Oh, con esa Yves Polanski que se dejaría enseñar latín encantadísima de la vida, y ojo con Fiona Shaw, porque Fiona Shaw da para serie completamente protagonizada por ella, su vida y sus amantes. O sea, esa casa es maravillosa, esa respuesta es maravillosa y esas tres mujeres son increíbles. Así que yo Killing Eve siempre la tengo que ver un par de veces. Una es en plan serie adolescente pasando los minutos de ¡oh! Sale Jodie Comer, ¡oh! Sale Sandra Oh. Y la segunda ya me entero de qué es lo que estoy viendo.
Desde luego, yo desde luego, si en esta temporada quisiera ver un polvo en televisión, sería sin duda el de Fiona Shaw y Kim Bodnia en Killing Eve, porque me parece que son fuego los dos. Y tal no cual. Es algo que hace 10 años habría sido inviable plantear eso, porque esa gente en las series en general no se follaba, pero esa gente no follaba nunca, no tenían, estaban como las muñecas, o sea, estaban planitos por abajo.
A mí una cosa
como
además
los ángeles, Alberto,
del papel de Fiona Shaw que me gusta mucho, que tiene las narices de decir y hacer cualquier cosa, es como todo es posible en ese papel, y siendo una mujer de más de 45 años es algo que me parece maravilloso. Con esto cerramos el top. ¿Qué títulos os han quedado fuera? ¿Os ha quedado alguno fuera que habéis tenido que espalillar en el top 10? O bueno, ya. Alberto ya nos ha dicho que tiene 90 más, pero.
Tengo 90. Sobre todo tengo muchos personajes, muchas situaciones. No es de sobra conocido que como tanto yo como vosotros tenemos una cultura televisiva más como de red de arrastre, ¿no? Que hemos visto tanto, y te pones a pensar y salen un montón de cosas, pero vamos, yo desde número 6 en Battlestar Galactica y el tonto aquel, ¿cómo se llamaba el tonto aquel? El tonto aquel al que acaba, o sea, que literalmente traía el apocalipsis por comerse el coño de Tricia Helfer. O sea, esto era maravilloso. Hasta Chris Meloni en cualquier cosa que haga, desde Oz hasta Ley y Orden, Oz misma, que es súper incorrecto considerar sí. Que lo de Lance Henriksen y o sea, lo de Tobias Blitzer y el personaje de Chris Meloni, pero bueno, oye, cada uno es cada uno, o incluso Girls, que Girls cuando, quizá no, erótica no ha sido, pero cuando ha hablado de sexo lo ha hecho muy bien.
Sí. ¿Y tú, Richie, te ha quedado algún titulillo fuera?
No muchos, pero sí que estoy un poco con Alberto. Más son personajes, son escenas concretas o momentos que dices, bueno, por un lado, pues está bien. Yo me he dejado fuera, no la he metido en el top porque hablo mucho de ella y ya no quiero ser tan repetitivo, pero Banshee tenía también algunas escenas de lo más cochino, porque Cinemax era como las escenas que eran muy calientes para HBO, las mandaban a Cinemax, parece ser, y Banshee tenía escenas verdaderamente... cachondonas totalmente. Luego estaba Master of Sex, que bueno, era también un poco facilona, pero era por Lizzie Kaplan. Es que Lizzie Kaplan me vuelve loco totalmente, y era porque, claro, ella todo el rato hablando de sexo, por muy estirada que fuera la escena y demás, al final siempre me parecía muy interesante. True Detective en la primera temporada tenía un par de escenas brutales, de ahí un poco mi reflexión.
No, básicamente lo que tenía era aquí, lo siento, pero no vamos a hacer este tipo de eufemismos. Lo que tenía es el par de tetas de Alessandra Daddario, que eran tan absolutamente incontestables en esa escena. Bueno, o sea, lo siento, pero cada uno tiene lo que tiene. Que llegaba un momento que decías, esto no puede ser. O sea, cuando de repente se cargaba en la credibilidad de un personaje, porque decías Woody Harrelson en la
puta vida, vamos. Ni en sus mejores sueños, por el amor de Dios. Ni con peluquín ni sin él, me da igual. Sí. Iba por ahí precisamente, Alberto. Gracias por desvelarlo totalmente.
Que no, es que totalmente. Os veo que a estas alturas seguís en plan con el cine de tacitas. Y mira, no, las cosas como son. Es como si decimos Jessica Jones en una tontería y de repente cuando Jessica Jones y Luke Cage rompen la puta cama.
Totalmente, mira.
Y dices, es que esto es como el chiste de Clerks de Wonder Woman follando con Superman.
Hoy sí.
Totalmente. Sí, de hecho a mí esa escena se me ha venido a la cabeza también y la iba a incluir en este top de banquillo precisamente por lo mismo. Y poco más. Luego Vikingos también tiene un tratamiento del sexo también un poco curioso. Y se me había ocurrido meter el pastelito final, que es Anatomía de Grey, que es para tener una serie de 10 y no sé cuántas temporadas, si no metes sexo a raudales no te aguanta tantas temporadas ni de puta coña. Y al final era un sin parar, pero era todo tan blanquito que me da hasta cosa.
Es muy anticlimático.
Totalmente, sí, sí. Totalmente.
Yo me he dejado
fuera. Perdón, Marisu, porque se nos han quedado, tú primero, se nos han quedado tantas.
Sí.
Digo, yo me he dejado fuera a Christina Hendricks en absolutamente cualquier cosa que haga.
Sí, compro.
Me da igual, no tengo criterio.
Japan Leonard. Es que ¿cómo es Japan Leonard?
Japan Leonard es increíble, o sea, pues eso, es que me da igual que haga esta mujer, es que le pones unos vaqueros y una camiseta y es como, madre mía, esta mujer. Pero reconozco que, o sea, es una cosa completamente animal y es muy a la pobre quitarle cualquier tipo de personalidad, así que me la he dejado fuera. Y luego le he dejado fuera todos los traumas de la infancia, desde el paradero de Barrio Sésamo hasta aquellos maravillosos años. En plan, hija mía, no, o sea... Todos los...
Y se nos han quedado fuera series porque creíamos, esto nos pasa siempre en los tops en fuera de series, porque creíamos que los va a poner otro y entonces no los ponemos nosotros, porque seguro que no teníais Outlander en la prelista.
Yo no he metido Outlander porque de Outlander solo he visto cosas sueltas, entonces no la he metido porque me ha parecido poco honesto de una serie que no había visto entera, pero Outlander sí.
Sí, o una serie que lo jugaba a otras cosas, sin embargo, lo único que funcionaba era en plan, yo lo que quiero es que folléis todo el rato, que es Altered Carbon.
Efectivamente.
Sí, completamente. Efectivamente. Cierto.
Sí, sí. Sí, sí. Pues hasta aquí hemos llegado. Entonces, muchísimas gracias por estar conmigo, Richie. Y gracias por venir.
Nada, voy a por una ducha fría y a seguir para adelante.
Muy bien, Alberto.
Y lo que se dice siempre en estas cosas son los espectadores que nos pongáis estrellitas y nos comentéis y tal, pero contadnos alguna de las vuestras también.
Sí.
Y si os hemos servido para alegraros estos días tan largos, estas noches tan largas en las que nos duchamos tan poco y estamos tanto tiempo pensando en qué podemos hacer, pues mira... dadnos vuestra opinión y contadnos vuestras experiencias sexy cuarenteniles seriéfilas.
Eso iba a decir, los comentarios son siempre bienvenidos, pero desde luego en los tops siempre dan muchas risas y en un top como este aún más, así que nada, como dirían en YouTube, comenta en la cajita de abajo, no sé qué suelen decir, así que nada, denle al like y suscríbase. Y que muchas gracias por estar con nosotros, que hasta aquí hemos llegado y que nada, como dice CJ siempre, tened mucho cuidado ahí fuera.